Ubi Sunt. Arqueología en Radio 5.
La palabra gazpacho, y si apuramos el plato manchego de ese nombre, viene de cacabaqueus, que en latín sería algo así como caldérico, palabra que desde luego no existe en castellano, pero que sería lo perteneciente al caldero, si me permiten la licencia. En un artículo publicado en la revista Mirtia, la catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha y directora de la Escuela de Traductores de Toledo, Teresa Santamaría, ha demostrado que el origen de la palabra gazpacho está en aquella palabra latina.
Y es un adjetivo que en distintos testimonios se aplica al pan, de manera que ese pan sería, si atendemos al significado del sufijo que forma el adjetivo, que es aqueus, pues ese pan sería un pan propio de caldero o para una preparación en caldero, que es realmente sería pues el tipo de pan que muy similar al que se utiliza hoy para la preparación de los gazpachos manchegos.
Un pan ácimo, pues, en la actualidad, y que sería parecido al que se usaba en el siglo I y se designaba como cacabaqueus cuando la palabra empezaba ya su transformación.
Que se inicia ya en la propia época imperial, ¿no? Porque, por ejemplo, la pronunciación final, con digamos, palatalizada, ¿no?, en acho, la tenemos ya atestiguada en época romana, en época imperial. Y luego, pues, el resto de fenómenos fonéticos y de evolución que se producen en la palabra se producen, a lo que parece, pues en un periodo proto-romance, o sea, en una época bastante inicial, ¿no?, de lengua romance ya. Y luego la palabra se conserva, pues, en un ámbito hispano-mozárabe, en entornos quizá aislados, entornos rurales, familiares, ¿no? Y de ahí que haya pues pocos testimonios en la Edad Media.
Pocos en el medievo y también escasos en la época clásica. A uno de ellos se refiere Teresa Santamaría.
Se puede datar en el siglo VI después de Cristo y es un escrito anónimo, un escrito sobre dietética, ¿no?, que a su vez está basado, tiene como fuente muy importante, una traducción de un escrito pseudo-hipocrático que data del siglo IV antes de Cristo, ¿no?, una traducción latina. Ese escrito del siglo VI es, como digo, un texto sobre dietética, o sea, sobre régimen de vida, y entonces, bueno, pues dedica una buena parte a explicar las virtudes nutricionales, digámoslo así, de los alimentos, de distintos alimentos, y hay un capítulo dedicado precisamente al trigo y al pan, y ahí aparece nuestro término asignado, pues eso, a un tipo de pan.
Ese pan remojado añadido a un caldo, sin vinagre o con vinagre, con alguna verdura o hortaliza y más adelante un poco de carne de caza, es el gazpacho manchego, caliente. Y de ahí, por el uso también del pan, pasaría al gazpacho más conocido, el andaluz.
Una vez que el término se ha utilizado para ese tipo de preparación con pan remojado, el plato yo creo que durante mucho tiempo se concibe como un solo plato que puede presentarse en frío o en caliente. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del plato básico, o sea, del pan en remojo, con un caldo, con un agua, con vinagre, sin vinagre, pero obviamente no necesariamente ni con carne, ni por supuesto con las hortalizas procedentes de América, ¿no?, el tomate y el pimiento que entran muchísimo después, ¿no?, y los testimonios que encontramos en ellas ya son de época contemporánea, ¿no?, del siglo XIX.
Y aún en esa época, un escritor tan popular como Blasco Ibáñez deja constancia de ese gazpacho originario.
Y de hecho hay también unos testimonios muy bonitos de Vicente Blasco Ibáñez en una novela en La Bodega, que está localizada precisamente en Jerez, donde hablando de la comida de los trabajadores del campo, comida humilde, habla de que siempre era gazpacho, un gazpacho a veces en frío, otras veces tocaba en caliente, o sea que hay un concepto de ese plato básico ya, pues eso, digamos, indiferenciado, ¿no? Quizá luego, claro, conforme se han ido añadiendo pues determinados ingredientes, se ha ido haciendo esa diferenciación, ¿no? Y hemos llegado a identificar, por ejemplo, el gazpacho andaluz con el uso de las hortalizas, ¿no? Cuando realmente y etimológicamente lo que lo define es el uso del pan, igual que al manchego.
En su estudio, Teresa Santamaría se ha remontado desde ese pasado cercano a los textos de la época imperial, siguiendo el rastro del plato. Una labor como experta que es en textos médicos de la antigüedad, cuando la dietética, tanto como hoy, si no más, era la primera medicina.
He trabajado textos médicos antiguos, propiamente grecolatinos, y también pues textos medievales y renacentistas, que son los que sostienen, ¿no?, la pervivencia, ¿no?, de esos antiguos textos, ¿no? Claro, son textos relativos a todas las disciplinas de la medicina, ¿no? No solo la dietética, sino también pues la fisiología, la anatomía, la patología, todo, ¿no? Pero es verdad que una parte importante es la relativa a dietética, entendiendo dietética en el sentido antiguo, es decir, no solo lo relativo a la alimentación, sino lo relativo al régimen de vida, ¿eh? Ahí se incluye también pues la práctica de ejercicio físico, el sueño y la vigilia, por ejemplo, la práctica del sexo, todo es régimen de vida, ¿no? Y ahí se incluye también la...
Régimen de vida, pues, más que régimen dietético, con un alcance moral en torno al equilibrio de los cuatro humores clásicos: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra.
Los vegetales, obviamente, y también los animales, ¿no? Y son textos muy interesantes. Lo que pasa es que toda la valoración que se hace de estos alimentos y de estos productos que pueden salir de ellos es una valoración, digamos, hecha desde la perspectiva humoral, ¿no?, que tenemos siempre en la medicina antigua, ¿eh? Es decir, el equilibrio que hay que mantener en el cuerpo de esos cuatro humores originales y sus cualidades, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que se entiende eso, ciertamente la valoración de los alimentos resulta bastante, bastante racional, ¿no? Siempre desde esa perspectiva.
Y aunque soy de La Mancha, no mancho a nada.
José Luis García del Pozo, Radio 5, Todo Noticias.
No mancho a nadie. Más de cuatro quisieran tener mi sangre, y aunque soy de La Mancha, no mancho a nadie.